Dicen de él que no es muy amigo de efemérides ni de grandes números, que celebraciones las justas, pero que han pasado ya casi 25 años desde aquel primer trabajo y que es inevitable echar la vista atrás para seguir avanzando. Y en eso estamos, en recordar lo que hasta ahora ha dado de sí esta relación que comenzó hace 25 años con la música, en reeditar aquel primer trabajo que sacó al mercado, un disco al que ha incorporado un nuevo tema que grabó en directo.
Etxetik partizea baletor zalantza Mamuzarrak zirika hotzik aralatza Betor kemena, betor arma soen kemena Oinezazi orduko baletor dardara Pausu bat iurrena palitzaio falta Hautsi dezala hautsi buruak trampa Hautsi dezala
Mikel Urdangarin, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y bienvenido a este distrito de Euskadi. Dicen que no es mucho de efemérides ni de esos números redondos, pero 25 años había que celebrarlos.
Parece que sí, y ya no tiene marcha atrás. No, muy contento, ¿no? Muy contento con lo de estar aquí. Creo que esta es la primera entrevista que hago a raíz del todavía no aniversario porque cumplirá el año que viene. Uh-huh. Y bueno, pues es verdad que no soy de efemérides. Celebro justo mis cumpleaños y me cuesta acordarme de los cumpleaños y las efemérides de la gente que quiero. O sea, entiendo que celebro la vida de otra manera, pero en este caso estaba obligado porque también me han dicho que esto no puede pasar, digamos, no podemos pasar así como desapercibidos de esta y en esas estamos.
¿Y balance positivo qué hacer de estos 25 años ya que vamos a mirar atrás?
Sí, balance positivo, porque si no fuera balance positivo seguramente no estaría aquí contigo hablando sobre esto. Porque digamos que tomé esa decisión hace 25 años, yo era profesor entonces, en Gasteiz, tomé la decisión de dedicarme a la música y dejar otro oficio, que también me gustaba mucho, por cierto, pensando en que este otro camino iba a ser mejor, pensando que iba a ser más feliz tomando este camino. Y ese fue el motor de mi decisión, nada más, francamente. Eso y el hecho de pensar que uno es músico, es cantante y es lo que se tiene que dedicar. Pero sobre todo fue la intuición y una intuición muy salvaje, muy gaseosa también al mismo tiempo, en la cual, bueno, la cual me decía que aquí vas a ser más feliz, Mikel, coge este camino. Uh-huh. Y el balance es ese. He sido más feliz que infeliz, ¿no? Me ha traído sobre todo mucho bueno, como diría algún político. Estoy muy contento. En líneas generales, ha habido de todo. Uh-huh. Ha habido de todo, porque 25 años da para mucho. Pero estoy muy contento, ¿no? Y todavía con ese punto, no tan gaseoso como entonces, pero todavía con los pies un poquito en el aire, todavía sin pisar el suelo de todo.
¿Ha sido feliz en este camino, aunque en un principio no confiaban en este proyecto algunos?
Hombre, yo creo que no. A la gente de mi alrededor no noté yo al principio que confiaran mucho en mí. Tampoco fui sigiloso a la hora de comenzar a andar, ¿no? Grabé aprendí a tocar la guitarra en secreto y grabé el disco también casi en secreto y de repente aparecí con un disco, una autoproducción, Aitzetan, bajo el brazo y la gente incrédula, ¿no? Los amigos más íntimos también incrédulos porque ni tan siquiera ellos sabían de mis intenciones. Y la familia también tampoco lo vivieron de una manera muy... como este parece que está liado con algo, pero sin ser muy conscientes. Y tampoco es que notara yo el apoyo así abrumador de la gente que tenía al lado.
¿Alguna vez en ese camino se ha sentido solo?
Alguna vez sí. Pero como cualquier otra persona normal, ¿no? La soledad forma parte de la vida y afortunadamente esos tránsitos pues, no han sido mayoritarios y no han sido muy dolorosos. Por un lado también, yo, aunque me guste mucho la compañía, hay otra soledad que es la elegida, la disfruto mucho, es muy necesaria también para crear, para componer, y esa, por ejemplo, la he vivido mucho, como muchísimos músicos y artistas, es absolutamente necesario contar con ella para crear. Pero la, digamos, la mala, esta, la que uno no elige, la he vivido, pero bueno, creo que en pequeñas dosis, afortunadamente.
Uh-huh. Viendo aquella presentación de hace 25 años, ¿se reconocen aquel joven que Guitarra en Mano presentaba ese trabajo? ¿O 25 años después uno ya es otra persona, otro músico?
A ambas preguntas, la respuesta es sí, ¿no? Por un lado, me reconozco, pero por otro lado, no soy una persona muy diferente a la de hace 25 años, porque pues el tiempo no pasa en balde, y no solamente físicamente ya no es uno el que era, sino que quizá eso para peor, pero entiendo que el otro cambio que se ha podido dar, lo que es el musical, la oportunidad que te brinda la vida para intentar crecer como uh-huh. persona, creo que en algún por alguna vertiente la ha podido aprovechar, ¿no? Entiendo que todo cambio no ha sido para mal.
Uh-huh. Reedición de aquel primer trabajo en el que ha incorporado un nuevo tema, ese su Niño Bat, ese tema que escuchábamos, que estamos también escuchando ahora mismo, escuchábamos al comienzo también, ese, vamos a traducirlo como minúsculo fuego, ¿no? ¿Qué es ese su Niño Bat?
Bueno, ese es el fuego que necesitas para aguantar. Digamos que uno de las grandes celebraciones o de los grandes fuegos, de los grandes incendios, aunque dejen el terreno arrasado, e incluso sea para bien y la naturaleza lo agradezca, el mayor tiempo lo he pasado, digamos, en un ámbito íntimo, que es el de la creación, que es más duro que el hecho de estar cantando, que no es duro, ante un público, fuera de los focos, fuera de los vatios. Son épocas en las que uno tiene que gestionar ese tiempo pues, de la mejor manera posible, ¿no? Sobre todo en los momentos no tan dulces, para intentar gestionarlos bien y salir indemne, ¿no? Y yo reconozco que esa llama, ese pequeño fueguecito, nunca me ha, uh-huh. nunca me ha dejado, y ni yo le he dejado uh-huh. que dejara de prender, ¿no? Uh-huh. Algún mérito me arrobo.
Claro, Miquel Urdangarín, a los artistas hay que tenderles. No sé, en estos años ha habido esos lobos que acechaban, esas espadas que apuntaban, esos tambores que resuenan a muerte. Hay que tender la letra también de esta canción.
Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no era fácil contar en una canción, en el espacio que te da una canción, pues un sentimiento que pueda resumir lo que pueden ser 25 años de andadura. Pero entiendo, no, yo cuando elegí ser músico no pensaba que era valiente, ni que era temerario, ni que tenía una, digamos, un mérito especial. Simplemente hice lo que yo sentía que tenía que hacer. Era una pulsión muy fuerte a la que había que hacer caso. No tenía, digamos, otro remedio. Pero con el tiempo y con la perspectiva que te da el tiempo, el paso del tiempo, te das cuenta del ejercicio que supone aferrarse a un oficio, que es al mismo tiempo una pasión y digamos, persistir en ese sueño, ¿no? Al principio eso es imposible darte cuenta de eso. Para eso tienes que andar un poquitín, tienes que haber hecho camino. Yo una vez hecho camino me doy cuenta que, por ejemplo, esos lobos con las espadas en el aire pues existen y vienen y a menudo son parte de uno mismo. El hecho de que yo eligiera ser músico, por ejemplo, era algo que a mi ama le daba mucho temor y siempre le ha dado. En los 25 años, bueno, ya no ha podido ver 25 años míos, pero
búscate algo fijo, hijo.
Efectivamente, ella siempre preguntaba, oye, pero no has dejado la enseñanza del todo, ¿no? Sigues en las listas, ¿no? Me decía. Yo sigo en las listas, además, sí, no sé qué número, pero sigo en las listas. Ese temor siempre me ha acompañado, no por mi parte, pero sí alrededor. Y no solamente la gente que te quiere, no sé, ve una fragilidad muy grande en este oficio uh-huh. nuestro y es como si todavía no le dieran el rango de trabajo. A mí no me gusta esa palabra para definir mi relación con la música, pero es como si el resto no le diera ese rango, ¿no? Y hay un temor que provoca que eso sea así. Uh-huh. Y es verdad que yo le doy valor al hecho de haber gestionado bien los miedos y los malos momentos, que son los más importantes, ¿no? Esos son los que hay que gestionar bien y hay que salir pues lo más fuerte posible de todas las crisis, ¿no? Yo las he vivido también porque hemos arriesgado muchísimo. Uh-huh. Y digo hemos porque nunca he sido yo solo, ¿no? Pero tengo la sensación de que he estado arriesgando constantemente en este oficio. Y creo que también no podía ser de otra manera.
Vamos a llamarle, por lo tanto, oficio. En este oficio de la música, ¿uno hace amigos?
Sí, sí, sí.
Esos son los que acompañan en el viaje. Porque digo, por ejemplo, para grabar esta canción se ha rodeado de músicos también con una gran trayectoria. Supongo también muy cercanos. Ahí está Rafa Rueda, ahí está Josu Zabala.
Mira, estos días yo estaba reflexionando sobre todo me acompaña la banda habitual, Rafa Rueda, Koldo Uriarte, Nika Vichasvili, John Cañaveras, Ander Hurtado de Saracho, Alison Keeble, te los nombro a todos porque si no haría una injusticia, y Josu Zabala. Y todos somos amigos, pero es muy difícil de gestionar una amistad donde lo profesional toma parte, lo laboral, donde digamos... el sueldo tiene su lugar.
Jugamos los cuartos.
Es muy difícil tener una amistad pura. Y yo lo intento, creo que todo el mundo lo intenta, pero todo el mundo es muy consciente de lo difícil que es combinar esos dos aspectos. Uh-huh. Y en esas estamos todavía. Todavía estamos en esas. Respecto a Josu, ese factor no es tan importante, pero es un gran amigo, alguien al que quiero un montón. Le tengo un cariño enorme y una admiración enorme también. Y quería contar con él, simplemente quería contar con él porque es alguien que transmite, siempre me ha transmitido una fuerza especial, unas ganas de vivir enormes también, y no es el mejor triquitilar ni es el mejor acordeonista del mundo, pero toca de una manera absolutamente única y para mí muy bonita. Y ha sido un honor contar con él.
Es para estas cosas están estos 25 años también, estas celebraciones, para reconocer el trabajo también de los amigos, en ese caso.
Yo, mira, suelo decir... la gente me llama solista, sí. Bueno, cantautor, y se asocia una imagen de alguien en solitario, ¿no? Encima del escenario, cuando yo nunca he estado solo, salvo una gira que hice en solitario, pero en el 2015, después de casi 20 años actuando, siempre he estado acompañado. Uh-huh. Creo que siempre he estado bien acompañado y ahora estoy inmejorablemente acompañado, pero nunca he estado solo. Nunca he estado solo, primero porque cuando empecé tampoco tenía yo las habilidades como para acompañarme a mí solo y necesitaba, sí o sí necesitaba de la ayuda de gente más, más hábil que yo con los instrumentos. Y luego porque ya uno pues intenta hacer crear un sonido, un estilo, que igual puede sonar fuerte, pero bueno, perseguimos eso, ¿no? Intentar crear un... Como uno tiene una voz y esa voz es única... Uh-huh. E irrepetible, y digo todos, ahí no se salva nadie, todos tenemos una voz única, pues también quiere conseguir una voz única, coral, acompañada de unos músicos, e intentar que eso esté en pleno crecimiento, ¿no? Que es lo que entiendo que me gustaría pensar que estoy.
Hablando de amigos, no sé si sabe quién ha aceptado venir mañana a este Distrito de Euskadi para charlar a esta misma hora. No lo voy a poner a prueba. Es también creo que un amigo, luego igual me dice que no, pero vamos. Kirmen Uribe.
Sí, hombre, acabo de estar con él.
Acaba de estar con él, entonces habrá dicho que va a venir aquí.
Sí, sí, no hemos hablado de estos compromisos, pero bueno, ahora voy a estar con él otra vez.
Bueno, le contigo. Recuerdo la cita que tenemos para mañana, esta misma hora, que no llegue tarde. ¿Quién es Kirmen Uribe?
Bueno, pues es un hermano, diría que es un hermano no sanguíneo, pero alguien con el que tengo una relación y un vínculo muy especial. Alguien con lo que he compartido mucho, no todo bueno también, hemos conocido los insabores de la vida juntos también, pero sobre todo somos dos bisisales totales. Y lo hemos intentado plasmar en nuestras vidas, ¿no? Cuando el tiempo que hemos vivido juntos, que ha sido mucho y además muy rico, uh-huh. Yo de Kirmen aprecio sobre todo es alguien que celebra la vida. Es muy celebrador de la vida. Y eso se transmite y además es una transmisión. Mejor no se puede... no hay mejor cosa para transmitir que lo que es la alegría de vivir, ¿no? Y Kirmen la transmite muchísimo. A mí al menos. Y su radio pequeño afecta de esa manera, ¿no? Y yo formo parte de ese radio íntimo, afortunadamente, y pues bueno, es casi como un hermano.
Uh-huh. Amigos como Kirmen, como Rafa Rueda, con algunos de ellos ha grabado discos y ha puesto en marcha también algunos proyectos.
Zeruak eta lurrak egin zituana, memoria argitzera atoz nere gana. Esperantza badauka zer horrek emana, kumplituko dedala, desio dedana. Amoriozko penak bertso berrietan, publikalbanitza Euskal Herrietan. Enteratu naiz ongi enkargu hoietan, San Jose arratsaldeko iruterdietan.
Este, Mikel, fue un proyecto también colectivo, Bar Puerto.
Sí, con Kirmen todo ha sido proyectos colectivos. En este caso estaba Binga Mendizábal como compositor junto a mí. Y bueno, y los músicos Josu. Josu estuvo en este proyecto. Mira, lo tenía casi olvidado. Y bueno, de vez en cuando a mí me ha gustado proponer encuentros, ¿no? Delegar lo que es el proceso de la creación, que es normalmente algo muy, muy, muy íntimo y a veces muy egoísta, porque nos cuesta mucho delegar. Y a veces casi como un ejercicio impuesto, pero me ha gustado compartir ese proceso. Y lo he hecho varias veces, ¿no? Y en este caso fue esa primera vez que dije, oye, vamos a hacer esto juntos. Cuando, francamente, incluso a mí me cuesta desprenderme de esas herramientas que uno quiere que sean
control.
Para... De control, sí, 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 porque... El tema de la creación tiene esa doble, las dos caras de la moneda, ¿no? Una puede ser el querer controlarlo todo cuando es casi imposible hoy en día, bueno, sobre todo en la música, porque dependes de más gente, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues las letras, las composiciones, pues fue ese primer ejercicio de vamos a hacerlo conjuntamente. Uh-huh. Y luego, para responderte un poquito más, yo, por ejemplo, siempre me he valido del talento de los buenos músicos que me han acompañado para componer y para arreglar y para hacerlo mejor.
La filosofía de otro proyecto, como era por ejemplo este...
Giratzeko modu bat laguntzarekin, kantatzeko modu bat
zaharregia, txikiegia, gian. La filosofía era que el euskera es una lengua antigua, quizás demasiado vieja, pero para los vascos supone la mirada de la forma de mirar al mundo. ¿Ser vasco plantea una mirada diferente sobre el mundo?
Yo creo que sí, pero bueno...
No por el cuenta que hay muchas formas de ser vasco.
Sí, efectivamente, efectivamente. Creo que... Se entiende, se puede entender... es que somos tantas miradas diferentes como habitantes hay en el planeta. Eso por un lado. Ser vasco lo que te da es... pues eso, ser vasco. Ser vasco, por definirlo... de una manera muy sencilla, ¿no? Pero en este caso está atada a lo que es la definición de lo que puede ser una lengua, ¿no? Y que una lengua no es solamente una lengua, no es una lengua escrita, plasmada en una hoja o transmitida oralmente. Una lengua es especial porque detrás de esa lengua hay una persona que la habla, hay una persona que, digamos, describe el mundo utilizando esa lengua. Y esa lengua tiene sus claves y tiene su forma de construirse y tiene, digamos, su propia identidad. Y en ese sentido el euskera pues, es único. Y por eso, y gracias a esa identidad única que tiene el euskera, pues existe una mirada que es única. Pero no por eso mejor ni peor que las infinitas miradas que existen en el mundo.
Antes decías, Mikel, antes de dedicarme a esto de la música, hace 25 años era maestro. También bertsolari.
Sí, sí, sí. Ya hice mis pinitos. Sí, bueno, tránsitos que uno hace en la vida. Reconozco que calé en ese mundo seducido por las melodías las viejas melodías de versos, ¿no? De los versos escritos, Bertso Zaharrak, y salí de ese mundo por la fuerza de la música. La música me introdujo ahí y la música me sacó, porque el versolarismo es un mundo para mí apasionante. No hay una disciplina donde la música y la palabra conjuguen de una manera tan fuerte y tan densa como es en el versolarismo. Pero yo necesitaba otro modo de expresión, necesitaba otro mundo, participar de otro mundo para contar lo que yo quería contar, y ese, me lo ha ofrecido la música.
Uh-huh. Un último disco de estudio, el último, si no nos equivocamos, fue ese Isurden Lekua. Uh-huh.
Bimila eta hogei komaiatzean gure uretan urzabaletan urratu zuten azal berdea iratzarri zen itxasbarea.
Isurden Lekua, curiosamente, el libro de Kirmen, el último que había publicado, también habla de los delfines. También tiene sí, habla de delfines y lo tiene precisamente su título.
Una coincidencia bellísima. Sí, yo ya lo sabía. Me tuve ahí un anticipo de esa intención, y la verdad es que me parece, creo que seguramente ha escrito un libro maravilloso. Y me encanta que sea próximo a este título, ¿no? Todavía no lo he leído y espero recibirlo ahora, en un par de días. Espero,
no hoy. Pídaselo a la tarde.
Hoy no tiene ejemplares para mí, pero bueno, en el Asoka se lo voy a quitar. Uh-huh. Si no me lo da, se lo quito.
En el Asoka va a estar también Miquel Urdangarín.
Ahí estaremos, sí, con estas nuevas medidas, un poquito, con el ánimo un poquito afectado, ¿no? A raíz de esta nueva situación, ¿no? Que parece interminable. Pero bueno, estaremos intentando aprovechar el tiempo lo mejor posible y, bueno, que no pierda del todo la esencia.
Uh-huh. Si al comienzo de la charla decíamos que dicen de Miquel Urdangarín, dicen también de Miquel Urdangarín que se encuentra en su mejor momento, ¿es así?
A ver, no me desagrada la idea. Ojalá sea así. Yo me siento, hace tiempo ya, los últimos años, vivo los conciertos de una manera muy especial, ¿no? Siempre, para mí siempre ha sido algo mágico el hecho de salir a un escenario y cantar delante de la gente. Siempre ha sido, nunca he normalizado esa situación. Y es un sentimiento que va increciendo. Cada vez celebro más el puro hecho de salir a cantar y cantar también rodeado como estoy. Y pienso que el directo, no solamente yo, que creo que no estoy en un mal momento, me siento fuerte, francamente, ¿no? A la hora de cantar y de vivir y de expresar lo que hago con las canciones, ¿no? Pero luego el directo y el grupo está en un momento muy dulce desde hace tiempo, desde los últimos años. Y eso también creo que noto que va hacia arriba, esa uh-huh. sensación, ¿no? Nos conocemos y es un grupo muy ambicioso musicalmente a la hora de querer transmitir, y que se deja el alma en cada concierto. Y claro, para mí es un disfrute total cada concierto.
Pues con su música nos quedamos. Miquel Urdangarín, Eskerri Casco, gracias por aceptar esta invitación, esta propuesta de charla.
Y Eskerri Estibaliz, ha sido un placer.
Hasta luego.
Gure baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dago Spideri non eskoazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igo nazazu nire mendira zure gailurretik. Tana
ezazu nire mendira, aurki dezadan bidea, askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea. Ez nadin izan jainko lurtiarra, bai ezinen bidaidea, igona zara.